Vamos a seguir con esta idea de la iglesia. Vamos terminando esta serie de este año, esta serie de la teología. Nos quedan como dos, tal vez tres temas más. Pero este domingo y el siguiente vamos a seguir con ese tema de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Nosotros como la iglesia, el cuerpo de Cristo. No vamos a tomar el tiempo para estudiar la iglesia local. Eso podría ser algo que hagamos luego, pero lo que quisiera es que quede claro cómo es la iglesia en la escritura, cómo es la iglesia en el gran plan de Dios. Y especialmente como vimos hace 15 días cuando empezamos a ver cosas acerca de la iglesia, lo que necesitamos es entender la diferencia entre la iglesia e Israel. Es demasiado importante. Entonces hoy vamos a retomar un poco de este tema, viendo una distinción entre Israel y la iglesia. Pero ¿por qué decimos que es diferente? ¿Por qué decimos que la iglesia es distinta? Lo que vimos hace 15 fue que la iglesia consta de todos los nacidos de nuevo. No estamos hablando de una iglesia local. En una iglesia local, por supuesto, hay gente salva y gente no salva. Es que no sabemos. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, consta de los hijos de Dios, de los que hemos nacido de nuevo. Entonces en esto vemos que es algo nuevo que Dios empezó en Hechos capítulo 2, porque nadie nació de nuevo por el Espíritu antes de Hechos 2. Entonces, puesto que Él nos va a arrebatar aquí pronto, también tiene su comienzo y su fin. Entonces vemos que es algo nuevo que Dios está haciendo en nuestros días. Hoy, como dije, necesitamos seguir con este tema, porque honestamente en nuestros días, muchos se han apartado de esa clara realidad, de esa clara verdad en la Biblia de que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Muchos quieren agarrar pasajes que dicen que nosotros somos el Israel de Dios o que somos judíos espirituales y torcer la escritura. Y es por eso que estamos en 2 de Pedro 3, 15 y 16. 3, 15 y 16, 2 de Pedro dice... Segundo de Pedro 3, 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas, no todas, pero algunas, difíciles de entender, las cuales, véalo, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo creo que si usted lleva un año, si usted lleva 6 meses, si usted lleva 3 meses en el cristianismo, en un andar con el Señor, usted sabe cómo es tratar de conversar con otro cristiano, y pongo este término entre comillas, a un cristiano, tratar de conversar con otro hermano, supuesto hermano en Cristo Jesús, que va por todos lados de la Biblia agarrando promesas. Es que va a Deuteronomio, agarra una promesa allá, y luego a los Salmos, y luego a Proverbios, y luego a Isaías, y luego llega a Apocalipsis y un poco de Pablo. Es como un buffet. Y usted dice, un poco de aquí, un poco de allá, pero eso no me gusta, entonces listo. Y usted trata de explicarle lo que dice la Biblia y es difícil. ¿Quién ha tenido una experiencia así? Obvio, si usted ya como que, si usted ama al Señor, si usted lee su Biblia, si usted conversa con la gente y si usted realmente tiene una carga para la gente, pues va a tratar de demostrar lo que dice la Biblia. Y además, yo no sé, ¿cuántos han tenido la gran bendición de tratar de hablar con alguien acerca de la diferencia entre el sábado y el domingo? Pero es casi imposible de conversar con alguna gente en el cristianismo que quieren guardar el sábado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, esta mañana vamos a hablar de la iglesia en tiempos torcidos. ¿Okay? La iglesia en tiempos torcidos. ¿Por qué? Porque Pablo o Pedro dice aquí que algunos estaban torciendo las escrituras, lo que Pablo decía en sus cartas, torciendo, y él dice que son indoctos e inconstantes. Eso es donde tenemos que empezar, porque un indocto es alguien falto de instrucción, es alguien que simplemente no sabe. Alguien que no sabe la sana doctrina, que no sabe cómo estudiar la Biblia, que nadie le ha enseñado. Muchos en el cristianismo, por tan tercos que son, honestamente, simplemente son ignorantes. No saben, sus pastores no les enseñan, no hay clases de discipulado, no saben. Bien, pero también son inconstantes. Okay, no son constantes, no son consistentes, no están estables en sus creencias. Porque la misma gente que va de pasta a pasta buscando bendiciones, porque son inconstantes, porque agarran una bendición de un pasaje, pero dejan allá las promesas de castigo. Es como nuestros amigos en el cristianismo que quieren agarrar el sábado. Yo digo, qué dicha, si usted quiere guardar el sábado, guarde el sábado. Pero también, no es una parte de la ley, no, guarde toda la ley del sábado, porque si alguien falla en guardar el sábado, ¿sabe lo que merece? La muerte. Tiene que apedrearle. Entonces yo digo, yo le ayudo. Estoy aquí para ayudarles. Todos son inconstantes, inconstantes, indoctos e inconstantes. Ahora vaya a Romanos 11. Romanos 11, porque aquí es el pasaje que quisiera tratar de explicar un poco esta mañana y voy a decirles por qué. Romanos 11. Yo he contado la historia antes de alguien que me llamó después de repartir tratados en Cartago. Repartimos varios días allá, no sé cuántos miles de tratados o la revista en Cartago, y alguien me llama y usted sabe de buenas a primeras que es alguien de una rama muy específica del cristianismo, porque yo contesto el teléfono y él dice, varón. Entonces ya uno sabe, ok, oh, ¿qué pasó? Entonces, varón, y él me contó la historia de que Dios le había dado una visión, era un sueño acerca de mí, porque había recibido una literatura de nosotros, de la iglesia, y yo, ay, qué dicha, por fin Dios me va a hablar directamente. Ya he esperado años y años y años, ya viene mi visión, mi tiempo, cara a cara con Dios, como Moisés en el monte de Sinaí. Entonces yo le pregunté, hey, ¿cuál será la visión? Cuénteme, como que Dios me va a bendecir, me va a reparar el clutch de mi carro, no sé, nueva ropa, no sé, algo. Y él dice, el Señor dice que Él quiere que usted predique toda la ley, no una parte. Y yo como que, ay. Ajá, entonces ya sabía. Entonces yo dije, ¿y cuál será la parte que no estoy predicando? Porque lo sabía. Y le pregunté, hey, ¿será el sábado? Y él dice, sí, hermano, sí, sí, sí. Dios quiere que usted predique toda la ley. Son 10 mandamientos y uno es guardar el día de reposo y usted tiene que... Entonces yo le dije, pero Señor, y yo lo llevé a un pasaje en el Antiguo Testamento para mostrarle que no es día de reposo, es únicamente para la nación de Israel. Y él me llevó a mí a Romanos 11 para mostrarme en la palabra de Dios que la iglesia reemplazó a Israel. Que Dios quitó esas ramas de Israel para injertar las ramas de la iglesia. Entonces, quitando al uno, injertando el otro, nosotros ya ocupamos el lugar de Israel y todas las bendiciones que vienen de las raíces son para nosotros. Entonces, fue cuando yo empecé a gritarle. No fue la primera vez que alguien ha usado este pasaje para decir que la iglesia ha reemplazado a Israel. Es un pasaje entre muchos otros que yo quiero que nosotros como una congregación que entendamos. Entonces vamos a pasar un tiempo esta mañana viendo este pasaje y luego vamos a llevar estas ideas a una aplicación práctica para nuestros días. Torcidos, digamos, estos días cuando hay mucha mala enseñanza andando, mucha confusión, digamos. Entonces en Romanos 11:11, empecemos ahí. Romanos 11, vamos a ir del 11 al más o menos 24, 25 por ahí, y vamos a hablar de las ramas injertadas. Okay, la iglesia, Israel, y cómo es esta, esta idea de unas ramas desgajadas, otras ramas injertadas. Si quiere, es que en el versículo, solo por el contexto, del 17 al 24 de este pasaje, si usted puede fijarse, solo pasar los ojos encima ahí de ese pasaje, y usted va a ver que ahí es donde vemos ramas desgajadas y ramas injertadas. No podemos entender ese pasaje porque ese pasaje de 17 al 24 es una ilustración de lo que viene antes, del versículo 11 al 16. Del 11 al 16 es la doctrina, la enseñanza que Pablo da, y luego con una ilustración de ramas, él da una ilustración, un ejemplo de lo que él acaba de enseñar. Entonces es su ilustración de mensaje que está dando. Versículo 11, entonces, donde empezamos. 11 y 12 dicen: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Que primero que nada, Pablo está hablando acerca de Israel y los gentiles. La salvación ha llegado a los gentiles. Observe primero que nada que en este pasaje estamos hablando de gentiles e Israel. Tenemos que verlo. Antes de todo, tenemos que entender que no trata de los cristianos, no trata de las naciones, no trata de nosotros, los salvos de las naciones, no trata de las naciones del mundo que se llaman los gentiles. Que vean la diferencia brincando un poco más adelante, solo brincando un poco más adelante al versículo 25. Versículo 25. Pablo es muy específico al final de este pasaje cuando él dice, porque no quiero, ¿cuál es la palabra que usa? Hermanos. Okay, no quiero hermanos. Ya está hablando ya a los cristianos. Hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, véalo, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los hermanos no son los gentiles. Los hermanos vienen de los gentiles, pero no son los gentiles. Nosotros los cristianos, yo creo que la mayoría de nosotros somos gentiles, ¿verdad? No somos judíos de nacimiento, gentiles. Pero ya no formamos parte de las naciones porque nacimos de nuevo y somos hijos de Dios. Y Romanos 11:11 dice que han tropezado los de Israel, o han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación, ¿a dónde? A los gentiles. Pero no todos los gentiles quieren ser salvos. ¿Sí o no? Correcto. Pero la salvación ha llegado a los gentiles. Nosotros hacemos llegar la salvación a los gentiles cada vez que salimos de esas cuatro puertas, predicando en la calle, predicando en las casas, predicando a los amigos en el trabajo. Estamos haciendo llegar la salvación a los gentiles. No era así en el Antiguo Testamento. Los gentiles tenían que llegar a Israel para la salvación. ¿Ve la diferencia? Dios radicó la salvación en la nación de Israel. Algo contenido en Israel y su sistema de sacrificios y todo. La salvación es de los gentiles, de los israelitas, de los judíos. Entonces, si un gentil que quería salvarse, quería ser salvo, tuvo que formar parte de la nación de Israel, y el ejemplo que siempre usamos es Ruth, Moabita. Y allí dice, no, su Dios, mi Dios, y ya así, entonces ella llegó a Israel y se convirtió en israelita prosélita. Hoy, dice, por la transgresión de Israel, por su incredulidad, Dios hizo llegar la salvación a las demás gentes, a las naciones del mundo, a las demás gentes, los gentiles. Por el rechazo de Jesús como el Mesías, las otras naciones del mundo, esto es lo que dice en versículo 12, si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, vea, ¿es todo el mundo salvo? No. ¿Son todos los gentiles salvos? No, entonces no estamos hablando de la iglesia aquí, no estamos hablando de salvos y no salvos. Estamos hablando de Dios llevando la salvación hasta lo último de la tierra para ser discípulos a todas las naciones, llevando la salvación ya a todos los gentiles, fuera de la nación de Israel, lejos de su sistema. Es decir, que los gentiles ya pueden ser salvos independiente de Israel. Versículo 13. Ya con esto en mente estamos hablando de Israel y los gentiles. No estamos hablando de Israel y la iglesia. Israel y los gentiles. Versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Eh? Salvos no salvos, gentiles. No la iglesia, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y luego dice, concluye diciendo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué quiere decir? Si Dios empezó algo con Israel, Él va a terminarlo. Y si la raíz es santa, el comienzo también lo son las ramas. Entonces de ahí es donde sale la ilustración que sigue. Pero en el versículo 13 vemos otra vez que estamos hablando de gentiles. Y luego en el versículo 15 vemos otra vez que estamos hablando del mundo. Que yo sé que estoy siendo muy necio con esto, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la iglesia. Este pasaje no trata de la iglesia. Que trata de los gentiles y trata del mundo. No estamos hablando de los cristianos. Estamos hablando de los gentiles. De los gentiles. Dios puso de lado a Israel y luego llevó su salvación a todas las demás naciones, mandando a sus discípulos como misioneros. Y a versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna, vida de entre los muertos? Esta exclusión, si quiere verlo, puede poner su dedo aquí, ir un poco hacia la izquierda, pocas páginas, porque Hechos 28, usted puede ver esta exclusión en Hechos 28:28. Usted ve en el transcurso del desarrollo de la historia en el libro de Hechos que Dios va alcanzando a los grupos mayores, a los grupos grandes de judíos. Primero, en los primeros 12 capítulos, más o menos los primeros 12 capítulos, usted ve a Pedro entre los judíos de Judea, de Jerusalén, predicando el Evangelio. Luego, después de ese rechazo, Dios levanta a Pablo y él va por Asia Menor, alcanzando a los judíos de la dispersión. Y luego al final Pablo llega a Roma, por supuesto como prisionero, pero llega a Roma. ¿Y qué es lo que él hace? Primero presenta el evangelio a los judíos y luego a los griegos, como siempre era su costumbre. Pero ¿qué es lo que hicieron los judíos? Lo de siempre, como era su costumbre. Rechazaron el evangelio, no creían. Entonces Pablo dice en Hechos 28:28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos huirán. Esta es la exclusión de los judíos. Este es el momento cuando Dios dice, hasta aquí y no más. Pone de lado la nación de Israel y lleva esta salvación a los gentiles. Y Dios lleva, como dije en el ejemplo que les di hace 15 días, lleva el queque que él tenía para Israel. Okay, el gran regalo, la salvación por fe y más nada. Entonces quiso dar, o quería dar eso a la nación de Israel. Israel no lo quiso. ¿Qué es lo que él hizo? Él llevó todo ese regalo, todo ese don a los gentiles para ofrecerlo a quien sea. Eso es lo que estamos viendo en Romanos 11. Ya regresando a Romanos 11. Israel, por su transgresión, por su incredulidad, por rechazar a Jesús como el Mesías, por no querer lo que Dios les ofreció, ellos perdieron la oportunidad. Dios está llevando ahora este don, toda esta bendición de la salvación a los gentiles. Sin embargo, como vimos también en la última parte de versículo 15, y algo muy importante, esta situación es pasajera. Esta situación no es para siempre. La última parte dice que ¿Qué será su admisión, la admisión de los judíos de Israel, sino vida de entre los muertos? Es que quiere decir que no, es por un tiempo para provocarle a celos a Israel, pero luego Dios va a quitar a nosotros de por en medio y va a volver su plan a Israel. Y luego en ese entonces, si un gentil quiere la salvación, va a tener que convertirse en judío otra vez. Los judíos, la nación de Israel, va a llegar a ser la cabeza de las naciones otra vez, y las naciones van a relacionarse con Dios por medio de la nación de Israel. En este momento no es así. Dios puso de lado la nación de Israel y está trabajando directamente con los gentiles, llamando afuera un nuevo grupo, hijos de Dios y la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos en el contexto. La nación de Israel, el grupo entero de todos los que nacieron y nacen de la descendencia física de Israel, la nación de Israel fue excluida debido a su incredulidad y rechazo de Jesús. Debido a su transgresión, Dios llevó la salvación y la bendición directamente a los gentiles, a las naciones del mundo que no son Israel, a nosotros. Y esto quiere decir que hoy en día un gentil puede ser salvo sin convertirse en judío, como nosotros. Sin embargo, esta relación directa entre Dios y los gentiles es algo pasajero, porque un día en el futuro Dios va a restaurar a Israel y restaurarla plenamente. Entonces, en aquel entonces la salvación y la bendición vendrán otra vez por medio de Israel. ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver un versículo de esto? Isaías 2:2. Este es uno de los mejores ejemplos. Hay otros que están bien, pero es fácil de encontrar y fácil de entender. Isaías 2:2. Esto es extra. ¿Okay? Esto no viene en mis notas, solo es algo extra, entonces no les cobro. Isaías 2:2 dice, profecía de Isaías, capítulo 2, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que quiere decir ahí, para que ponga el contexto, pues después de la segunda venida de Cristo Jesús en el milenio, en el reino mesiánico. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, Jacob de Israel, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, otra vez vemos en el milenio, después de la segunda venida de Cristo Jesús, los gentiles, las demás naciones relacionándose por medio de Israel, relacionándose con Dios, con Jehová. Bien, ya entendemos entonces que estamos hablando de Israel y los gentiles, no de la iglesia. Versículo 17. Ya para llegar al pasaje de mi amigo que me llamó con una visión y sueño para decirme que tengo que guardar el sábado. Aquí viene el contenido de esto. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Okay. Este ejemplo, como dije, es un ejemplo de las ramas, es simplemente una ilustración de la verdad que Pablo acaba de enseñar. El gentil ha llegado a participar directamente de la bendición en lugar de Israel. Dios quitó a Israel, nos injertó a nosotros los gentiles, y Pablo está hablando ahora a tú, o a ti, a tú, a ti. ¿Quién es tú, quién es ti en este contexto? Porque vean el versículo 13. En el versículo 13 está hablando a vosotros, que es plural, y en singular, ¿cómo se dice? Bueno, si vosotros es plural, entonces vos tiene que ser singular, ¿verdad? No, es tú, ok, es tú. Está hablando a la misma gente. Pablo ya en vez de hablar de los gentiles como vosotros, ya está hablando al gentil como tú. No está hablando a los hermanos, está hablando a los gentiles, ¿ok? El contexto. El gentil ya participa directamente en la bendición como si fuera una rama injertada directamente en el plan de Dios. Ya no tiene que convertirse en una rama de Israel, ya tiene la bendición directamente de parte de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes que hemos de tomar en cuenta. Primero, este pasaje trata de gentiles. Las ramas injertadas son los gentiles. ¿Bien? Salvos y no salvos. Todos los gentiles. Salvos y no salvos. Dios ha injertado las naciones gentiles directamente en su plan. Entonces los gentiles ahora tienen acceso directo a la salvación, tienen acceso directo a la bendición de Dios. Y en segundo lugar, todo lo que sigue tiene que ver con los gentiles, con las naciones de este mundo, no con los cristianos y la iglesia. Versículo 19. Pues las ramas, Israel, dirás tú, gentil, fueron desgajadas, Hechos 28:28, para que yo, tan importante que soy, yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. ¿Okay? Es la fe que Dios requiere del gentil. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si esto trata de la iglesia, tenemos un problema. ¿Verdad? Porque en Cristo Jesús, ¿cuántos de sus pecados fueron perdonados? Colosenses 2:13, todos los pecados perdonados en Cristo Jesús. Ese pasaje no puede tratar de usted, cristiano. Porque es perdón condicional. El cambio es de Israel a los gentiles, no de Israel a la iglesia. Es decir, que por la transgresión, versículo 11, por la transgresión que es incredulidad de las ramas naturales, los gentiles fueron, o ellos fueron desgajadas y los gentiles fueron injertados. Entonces, versículo 22. Como dije, esta situación es simplemente pasajera. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Israel, pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces Dios un día pronto cortará luego a los gentiles de esta bendición directa. Pero ahora, en ese momento, el gentil no depende de la nación de Israel por su salvación. Los gentiles fueron injertados, pueden recibir la salvación, la bendición de Dios directamente. Sin embargo, ellos van a ser cortados un día pronto. Dios va a volver a Israel como la cabeza de las naciones, injertar a Israel otra vez, y ellos llegarán a ser la fuente de la salvación, la bendición por todo el mundo. Romanos 11:25, ¿cuándo sucederá esto? Empezando con el arrebatamiento de la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y honestamente creo que este es el problema de hoy en día. Los cristianos somos arrogantes. Nosotros creemos que todo el plan de Dios gira alrededor de nosotros. Israel no quiso a su Mesías, pero nosotros sí. Entonces nosotros fuimos injertados en vez de Israel, y ahora Dios nos ha bendecido a nosotros. Es pura arrogancia. No, disculpe, Dios está utilizando a nosotros y nuestra salvación para provocar a Israel a celos. Usted es la novia segunda, provocar a la novia primera a celos. Es que nosotros somos perros, nosotros somos gentiles, nosotros somos lo más bajo de lo más bajo, y Dios nos ha dado la riqueza de la salvación para su propia gloria y también para provocar a celos a su nación escogida. Entendamos nuestra posición en el plan de Dios. No seamos arrogantes. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y es hasta que, hasta un punto dado, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando eso sucede, nos vamos nosotros y Dios vuelve su atención a la nación de Israel. 7 años de tribulación, segunda venida de Cristo Jesús para establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra, y lo que pasa es que Israel es cabeza de las naciones otra vez. Ve el versículo 19, un versículo más en este pasaje. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las promesas que Dios ha hecho con Israel son para Israel. Es irrevocable. Lo siento mucho. Cuando Dios habló a la descendencia física de Israel, lo que Él les dio a ellos es irrevocable. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Nosotros no somos las ramas injertadas. Las ramas injertadas son todos los gentiles. Y las ramas injertadas no implican la salvación, implica la oportunidad de la salvación directamente con Dios. No hemos reemplazado a Israel, ni tampoco somos una continuación de Israel. Eso es lo que muchos quieren decir, que no, Dios nos injertó como que ahí en el camino, entonces nosotros somos una continuación de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. No, 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 Dios cortó lo que estaba haciendo en el Antiguo Testamento, Israel, e injertó algo totalmente diferente. Nosotros, hijos de Dios, iglesia, y en un momento pronto nos va a arrebatar a nosotros para volver a lo que estaba haciendo y continuarlo. Y si usted duda eso, lea la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, es el pasaje clave de la escatología, el estudio de los eventos por venir, forma una gran parte de algo que enseñamos en el discipulado. ¿Por qué? Porque es que hay 70 semanas en una profecía sobre la pronunciada sobre la nación de Israel, 70, y son semanas de años. El Mesías es crucificado al final de la semana 69. Okay, si mi mate es correcto, solo queda una semana más. No sé. Una semana más de 7 años. Pero ya hemos llegado. ¿Qué? ¿Cuántos años ya han pasado después de la crucifixión de Cristo? 2009. Estamos en 2009. ¿Qué pasó? Dios paró el reloj. Cuando Israel rechazó a su Mesías, Dios dice, está bien. Paró su reloj, está levantando la iglesia en un paréntesis entre la semana 69, la última semana de 70, levantando la iglesia cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, arrebatará la iglesia, el paréntesis desaparece y Dios pone el reloj otra vez y siguen con la última semana de Daniel, la 70ª, que son 7 años de la tribulación. Nosotros no somos una continuación de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Nosotros somos algo completamente diferente. Somos un paréntesis. Entonces vea, ¿cómo entonces debemos tratar con la gente que quiere torcer este pasaje? O pasajes parecidos. ¿Cómo debemos tratar con esta gente que quiere decir que la iglesia ha sido injertada en lugar de Israel y por lo tanto la iglesia puede apoderarse de todas las promesas del Antiguo Testamento? ¿Cómo debemos tratar con esta gente? Es como dijo Lutero, tiene que pegarle en la nariz hasta que sangre. Y ni un amén, ni un amén. Ah, gracias, gracias. Es una broma, Sonny, pero por lo menos, seamos honestos. ¿Que cuántas veces han querido pegarle a alguien tan terco? Y usted dice, pero vea lo que dice la Biblia. Ok, ¿cómo debemos entonces tratar con esta gente? Este es el segundo punto para esta mañana. Es un poco más, no, es una mentira. Más enseñanza. Segundo de Tesalonicenses. Sí, cansan de la enseñanza, ustedes me dicen y yo les traigo un mensaje sobre Cristo me ama porque la Biblia me lo dice. Segundo de Tesalonicenses, todo el capítulo 2, pero repleto de información sobre el anticristo, sobre los eventos por venir, un capítulo, pero bien, bien pesado. Empezando en el versículo 1, vea lo que dice, porque de aquí podemos ya empezar a sacar por lo menos un entendimiento, porque lo que tenemos que entender es que la Biblia dice que los últimos días de la iglesia serán días de apostasía. Y si nosotros lo esperamos, podemos tratar con esa gente con más gracia, más amor, porque no nos toma por sorpresa. Vamos a estar preparados mentalmente para enfrentar esas cosas. Entonces es algo como que lo esperamos, ok. No es nada agradable, pero lo esperamos. Versículo 1, segundo de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Señor, segunda venida, ¿listos? Ok. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida, y nuestra reunión con Él, arrebatamiento, dos cosas diferentes, ok. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que no está cerca. Tranquilos, no se preocupen. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes vengan dos cosas, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Vea lo que está pasando. Pablo pudo pasar como no sé cuánto tiempo, poco de tiempo en Tesalónica estableciendo una nueva iglesia, pero por la persecución tuvo que salir pronto. Entonces, en primera y segunda de Tesalonicenses tenemos dos cartas con unas instrucciones muy prácticas para una nueva iglesia. Pablo estaba preocupado por sus discípulos porque no tuvo el tiempo para establecerlos bien en la fe. Entonces vemos que él está repasando mucho de lo que es lo que son las primeras cosas de establecimiento en la sana doctrina. Y una de las cosas que estaba pasando en Tesalónica es que la gente estaba llegando diciendo, hey, ya estamos en la tribulación. Ok, uno dice, ellos siempre llegan a mi puerta también, vienen en pares y quieren venderme una atalaya. Nadie está despierto hoy. Nadie, pero nadie. Ok, refrigerio, ok. Entonces Pablo dice, no, espere, doctrina básica, no se preocupen. Que el día del Señor, la segunda venida del Señor ya está, ya viene, o que ya vino, o que no, porque vea, dos cosas tienen que pasar antes. Primero la apostasía y luego la manifestación del anticristo. Y si nosotros ni siquiera vamos a ver esto, no se preocupen por la segunda venida. ¿Que cómo es? Nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia. ¿Cuál es el próximo evento en el calendario de Dios, el calendario profético? Arrebatamiento. Entonces nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Dios viene, Jehová viene, como en el versículo 1, y es nuestra reunión con Él. En primero de Tesalonicenses capítulo 4, nos vamos a reunir con Él en las nubes, y Él nos llevará al cielo para estar siempre con Él. ¿Listo? Aquí en la tierra, después de nuestra salida, 7 años de tribulación. El anticristo es la cabeza de las naciones y también la cabeza de la religión que une a todo el mundo. Es una religión apóstata, ecuménica, es la gran apostasía. Eso es lo que Pablo dice. Tiene que venir la apostasía con el anticristo primero, después de esos 7 años... Ahí tiene lo que dice la venida de nuestro Señor. Es el día del Señor. Cristo viene para establecer su reino a la fuerza, 1000 años. ¿Estamos? Ok. Viene una apostasía. Eso es lo que tenemos que entender. Viene una apostasía. Esto quiere decir que cuanto más cerca estamos al arrebatamiento, más apostasía habrá en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo hacia la apostasía de la tribulación. ¿Qué está pasando? Vemos todas las religiones uniéndose. Y no tiene que ser ni una cobertura de una religión, porque ¿cuál es la palabra hoy en día que todo el mundo dice? Tolerancia. Ay, usted es muy intolerante, porque usted dice que Cristo es el único camino al cielo. Well, duh. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no lo estoy diciendo. Yo estoy repitiendo las palabras. Nada más. No me mate a mí. Hable con Él. Pero lo que quiere es que, vea, hasta los católicos están cantando los mismos cantos de los evangélicos. ¿Sí o no? Ok, los musulmanes quieren matar a todo el mundo. Vamos a ver lo que Dios hace con ellos, porque también es un problema. Pero ellos son como cucarachas por toda Europa. Ya están en cada rincón allá. Entonces, lo que va a pasar es que los evangélicos están ya regresando a Roma. Roma está como poniéndose más evangélico. Y todo el mundo se va a unir bajo el liderazgo del anticristo en la gran apostasía. Eso es lo que usted ve en Apocalipsis 17 con la ramera. La ramera es ese movimiento ecuménico de todas las religiones del mundo. Tiene un poco de todo. Poco de todo. Bueno. Debido a esto, primero de Timoteo, ya está en Segunda de Tesalonicenses, vaya un poco más adelante, Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo lo dice. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4 y luego vamos a llegar a segunda. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. No hay dudas, claramente, que en los postreros tiempos, justo antes del arrebatamiento, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostasía simplemente es esto: uno tiene la verdad y se aparta de la verdad. Eso es apostasía. Eso es apostatar. Usted se aparta de la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar en los últimos días de la iglesia. Ahora sí, segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo capítulo 3. Hay muchos avisos en los escritos de Pablo, especialmente las epístolas pastorales. Segundo de Timoteo capítulo 3. No vamos a leer todo el pasaje, pero lo que quiero es agarrar del 1 al 13. Del 1 al 13. Pero vamos a brincar algunos versículos. Dice 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, justo antes del arrebatamiento, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque serán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que saca una buena lista. Llega hasta el 8. Versículo 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres, resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento réprobos en cuanto a la fe. Y el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, no debemos esperar ningún avivamiento en nuestros días, lo siento mucho. Un avivamiento a nivel de la iglesia, no. Puede ser que haya un avivamiento dentro de una iglesia que se apega muy bien a la palabra de Dios y que se entrega a la misión de Dios. Bien, Dios puede hacer mucho con una iglesia, pero no esperamos un avivamiento mundial. ¿Por qué? Porque la apostasía viene. La apostasía viene, va de mal en peor hasta que llegue el anticristo. El peligro de nuestros días tiene que ver con hombres que resisten a la verdad. Hombres que no quieren apegarse a la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo dice que la situación no se va a poner mejor, sino peor. Amén. Peor. Yo soy gringo, me vea la cara. Es que todo el mundo quiere sacarme dinero. Yo es que siempre me da ese nombre. Yo soy gringo de pieza coronel. Ok, segundo de Timoteo. Hoy ando 1,000 colones. Si alguien quiere sacarme plata, es todo lo que tengo, ok. Segundo de Timoteo también 4, 3 y 4. Como dije, hay muchos pasajes y debemos estar enterados de ellos. Segundo de Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán las fábulas, digamos al engaño, a la mentira. Esto es lo que debemos esperar. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, estamos viendo la iglesia en tiempos torcidos, tiempos torcidos. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo esto? Ya hemos visto lo que dice la Biblia acerca de las ramas y Israel y la sana doctrina, que nosotros no somos Israel, bien, 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 pero entendemos también que hay gente que no entiende esto. Entendemos que hay gente que está metida en la apostasía. ¿Cómo debemos nosotros tratar con ellos? Hay varias maneras de responder a la apostasía. Hay varias maneras de responder a la gente en apostasía. Y quiero darle tres pasos. Tres pasos. El primer paso vemos en el mismo libro, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, del 24 al 26. Segundo de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable como yo, su pastor. Amén. Más risa da que bueno. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que no he logrado ser sufrido tampoco, pero esperemos en Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. En algunos casos, y cuando estamos entrando en una conversación con alguien, que llegamos a un trabajo nuevo y tenemos que conocer a la gente, y hay gente allá que está errada en su doctrina, ¿qué es lo que debemos hacer? No debemos ser contenciosos. No debemos llegar con los tacos de frente ya de buenas a primeras. No, debemos ser amables, debemos hablar con ellos con mansedumbre para tratar de razonar con esas personas, mostrarles lo que dice la Biblia. Así es como debemos empezar, con mucho amor, con mucha paciencia, mucha mansedumbre y tratar de convencerle. ¿Me explico? ¿Me entiende? Ok. Pero hay alguna gente terca. ¿Qué, cuál es el siguiente paso? Tito, libro de Tito. Dos versículos, uno aquí en Tito, pero con un dedo aquí porque vamos a volver a Tito. Tito y Judas. ¿Okay? A veces tenemos que contender un poco, a veces tenemos que reprender un poco. Y Tito dice en el versículo 13, Tito 1.13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es gente que no es sana en la fe, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, a veces tenemos que reprender un poco duro a alguna gente que no quiere escuchar. Vea, Judas habla de esto también un poco más hacia la derecha, llegando a Apocalipsis, es el libro justo antes de Apocalipsis, Judas, capítulo 1, primer capítulo. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es que, por ejemplo, usted está hablando con unos compas en el trabajo y sale el tema de no sé qué, debemos guardar el sábado. Y usted dice, ay, disculpe, entonces ya explico lo que dice la Biblia muy amablemente, con mucho amor y ya, pero llega a cierto grado que uno de ellos siempre llega y dice, uy, ay, pero ahí está el anticristo que no quiere guardar el día de reposo, uy, él es el anticristo que no quiere. Entonces usted tiene que llevarlo a otro nivel y reprenderle un poco más duro. Mejor hacerlo primero en privado, porque si usted lo hace frente a otra gente, ya se le sube el orgullo y usted no va a lograr nada. Entonces, si usted podría a agarrar a esa persona aparte para decir, hey, mire, usted no está prestando atención a lo que dice la Biblia. A usted no le importa lo que dice la Biblia. Usted está agarrando promesas para Israel y aplicándolas a sí mismo. Eso no se hace. Y con un poco más de fervor, instar con esa persona a prestar lo que dice la Biblia. Ok, tercer paso. Regresando a Tito capítulo 3, versículo 9. Tito 3, 9. En otros casos es simplemente mejor evitar contacto con los que no quieren corregirse. Honestamente, evitarlos. Hay muchos de ustedes, usted les habla, usted ya habla con ellos con amabilidad y luego con un poco más de fervor y luego pues no quieren corregirse. Tito 3.9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Honestamente no sirve para nada. Es por eso que cuando los testigos llegan a mi puerta ni les contesto. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dicen? Deséchelo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces tenemos como tres pasos. Y Tito dice, una amonestación, segunda amonestación, tercera vez, es que evitarlo. Entonces primero debemos amonestarle con mucho amor, amistad, con humildad, con mansedumbre, mostrándole lo que dice la Biblia, con un hermano y con un amigo y muy suave, ok, bien. Pero segundo, si persiste en el error, podemos contender un poco más ardientemente. Tercer paso, si sigue en su mala doctrina después de ver lo que dice la Biblia, es porque quiere hacerlo, es un pervertido y un corrupto y debemos evitarlo porque honestamente no es provechoso hablar con la persona. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Estamos perdiendo tiempo y tenemos algo que hacer. Entonces termino con un pasaje más, termino con esto, Efesios 4.11. ¿Por qué todo esto? Es porque, hermanos, es que Dios tiene un plan. Tiene un plan específico para Israel, tiene un plan específico para la iglesia. No es el mismo plan. Nosotros debemos saber la diferencia. Primero, para no tergiversar la escritura y aplicar algo de Israel a nosotros. No nos pertenece. Pero también necesitamos hacer esa diferencia para que sepamos cuál es el plan para nosotros. Porque tenemos algo que hacer. Dios quiere que hagamos algo hoy en día y no es lo mismo que Israel estaba haciendo ni lo mismo que estará haciendo. Nuestra tarea es sencilla, Efesios 4, 11 y 12, es edificar el cuerpo de Cristo, es hacerla crecer. Efesios 4, 11 y 12 dicen, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es nuestra tarea, prepararnos, perfeccionarnos, prepararnos para la obra de ministerio. La obra hacemos para edificar la iglesia. Versículo 16, Efesios 4, 16, ¿de quién? De Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vea, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia no funciona sin que cada miembro esté haciendo su parte. Y cada miembro tiene una parte en la edificación. Usted tiene una parte en todo lo que se hace aquí en la iglesia, especialmente en el evangelismo y en el discipulado. Entonces, esta es mi conclusión para esta mañana, este es mi llamado. Dios quiere que usted sea un seguidor de Cristo Jesús. Para que usted pueda ayudar a otros a ser seguidores de Cristo Jesús. Entonces, si usted no es cristiano y no tiene la seguridad de su salvación, que sepa que Dios quiere que usted sea seguidor de Cristo Jesús. Pero tiene que convertirse de su pecado a Cristo para seguirle a Él y dejar de seguir sus propios deseos. Eso se llama conversión, eso se llama recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y si usted quiere hacer esto, hable conmigo después del servicio. Yo le muestro en la Biblia cómo hacerlo. Pero también para nosotros de casa, nosotros de la iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Cristo quiere que seamos seguidores de Él. que estemos comprometidos con el proceso de discipulado para que nosotros podamos hacer discípulos a todas las naciones, a todos los gentiles, que Dios quiere llevar la salvación a todos los gentiles. Y usted tiene contacto con gente, usted tiene familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Y nosotros tenemos un ministerio de discipulado para prepararle. Que nuestros libros y nuestro programa de discipulado no es el discipulado. El discipulado es usted comprometiéndose con Cristo Jesús para crecer en la fe, establecerse bien en la sana doctrina, entrenarse para compartir el evangelio con los demás. Pero nuestra herramienta está aquí para ayudarle en ese proceso. Si no se ha metido en el discipulado, por lo menos le pido que lo considere. Es todo lo que hacemos. Estamos aquí para edificar la iglesia por evangelismo y discipulado. Nada más. Eso es lo que Dios quiere. Es nuestro plan. Es lo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces oremos. Padre, gracias por la mañana, por el tiempo que tenemos juntos.